Amamos a la gente.
Voy a continuar con la serie de Así que corran para ganar, que comenzó el pastor Juan Carlos el domingo pasado con un poderoso mensaje, maravilloso, y damos gracias a Dios por él. Amado, tuve la oportunidad de ver un videoclip en YouTube de un corredor que iba por la pista corriendo, y desde que él casi desde que él arrancó, él iba adelante, y los demás corredores que iban detrás de él pues luchaban duro por alcanzarlo, pero él prácticamente se mantuvo a la cabeza todo el tiempo. Cuando estaban en la recta final, él comenzó a celebrar su victoria y comenzó a correr de lado pidiendo aplauso de la gente y todo ese tipo de cosas, pero él no se había percatado cuán cerca estaba el segundo que iba detrás de él y no lo vio. Y mientras él estaba con sus ademanes y celebrando su victoria porque se ganaba el oro, el tipo que venía detrás le pasó como un cepillo y llegó primero que él. Cuando él vio eso, él se tira al piso, se tapa la cara, él no puede creerlo, porque por una actitud que le podemos llamar prepotencia, por una actitud de orgullo, por una actitud, sabe Dios en lo que le pudiéramos llamar, él perdió el oro y recibió la plata. Pero yo estoy seguro que si él hubiese sido un corredor de poco tiempo de experiencia, eso no le hubiese pasado. Si él hubiese sido un corredor que lleva poco tiempo corriendo, él no se hubiese gastado el lujo. Él no se hubiese gastado el lujo de comportarse de esa manera. Entonces, la sobreconfianza fue lo que lo llevó a perder el oro. El asumir una actitud de orgullo y una actitud de prepotencia, celebrando antes de llegar a la meta, fue lo que lo llevó a experimentar una caída, a experimentar un fracaso como la que él experimentó. Entonces, señores, nosotros tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar de esto porque esto es una realidad que nos puede ocurrir a nosotros en cualquier momento de la vida. Ya llevamos mucho tiempo en la iglesia, o ya llevamos mucho tiempo en un matrimonio, y estamos sobreconfiados. Estamos sobreconfiados y damos por sentado que vamos a salir adelante, y damos por sentado que ganamos esta batalla, que ganamos esta pelea. Y nos podemos dar una gran sorpresa de que lo que creíamos haber ganado lo perdemos de la noche a la mañana. En 1 Corintios capítulo 9 y verso 24, la escritura dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En otras palabras, Pablo lo que nos está diciendo es: Desde el principio de esta carrera yo tuve que abstenerme de cosas para yo poder crecer. Pero el hecho de que yo haya crecido y el hecho de que haya alcanzado éxitos, eso no significa que yo puedo dejar de abstenerme de aquellas cosas que me hacían daño. Eso no significa que yo puedo dejar de ejercitarme como yo lo hacía. Un boxeador experimentado que ha ganado cientos de peleas, ahora lo invitan a otra pelea estelar. Y para él poder asegurar que gane esa pelea, él tiene que volver a entrar al gimnasio y probablemente mucho más fuertemente de lo que hizo al principio, porque ahora tiene un cuerpo maduro que necesita, volverse a ejercitar. Pero si él se confía de lo bien que sabe boxear, si él se confía de todas las técnicas que a lo largo de los años él ha aprendido, si él se confía de sus capacidades, y no hace el ejercicio que tiene que hacer y no hace dieta como la tiene que hacer en ese tiempo, si no se abstiene de las cosas que es necesaria abstenerse para asegurar sus óptimas fuerzas y energía, es muy probable que pase la vergüenza de que le quiten la corona, de que le quiten el cinturón de campeón. Hay gente en el Señor que han perdido sus disciplinas espirituales, y esas disciplinas espirituales tenemos que definirlas. Es el orar en casa, es el escoger días para abstenerme de alimentos y ayunar. Eso es algo que yo no puedo esperar, yo no puedo esperar a estar en la iglesia para orar. Yo no puedo esperar a estar en la iglesia para leer las escrituras, estudiarlas. Yo no puedo esperar a que la iglesia convoque un tiempo de ayuno para entonces yo decidir ayunar. Todo creyente necesita practicar a diario el separarse a solas con Dios y orar. Y todo creyente necesita a diario separarse a solas con las escrituras. Y mientras ora, lee la palabra, y mientras lee la palabra, ora. Es un ejercicio que nosotros tenemos que practicar todos los días de nuestra vida. De lo contrario, nosotros vamos a perder fortaleza. Y nosotros vamos a perder el discernimiento necesario. Vamos a perder inclusive esos elementos de carácter que vienen a dominar en nuestra vida cuando el Espíritu Santo tiene el control de nuestra vida. Hay gente muy espiritual, pero su carácter es un carácter fuerte. Tienen un carácter malo. Y tú ves que son muy espirituales, pero no tienen control de su carácter. Entonces, una de las cosas que el Espíritu de Dios hace como producto de esa disciplina de humillarnos delante de Dios y desarrollar sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Porque hay gente que han aprendido a ser espirituales, pero ya no están escuchando la voz de Dios, porque han descuidado esa disciplina que te mantienen sensible a la voz del Espíritu. Y cuando le abres la boca a tu marido y le faltas el respeto, o cuando sales con una mala crianza y lastimas a tu esposa, pues el Espíritu Santo te va a redarguir. El Espíritu Santo te va a hablar y te vas a sentir incómodo y no vas a poder seguir hasta que arregles la situación. Entonces, para Dios es tan importante el que nosotros mantengamos nuestros frutos de carácter, porque ser espirituales no es la meta. Ser espirituales no es la meta, porque repito, hay gente espiritual que tiene un carácter condenado. ¿Entiendes? Entonces, la meta de Dios es que su dominio, el dominio del Espíritu Santo, venga a gobernar, venga a gobernar nuestro hombre interior, al punto que convierta nuestra vida en una vida con un carácter semejante al de Cristo, semejante al de Jesús. Cuando una persona espiritual, cuando una persona de iglesia, cuando una persona que es una persona que tiene ministerio en la iglesia, trabaja y funciona en la iglesia, descuida su vida espiritual, descuida su relación con Dios, lo primero que se va a notar es un cambio en su carácter. Lo primero que se va a notar es que no va a tener dominio de su comportamiento. Y miren, vamos a ser realistas. Hay gente que sigue manteniendo su disciplina espiritual. Siguen orando, siguen leyendo la palabra, ocasionalmente ayunan. Pero usted y yo saben que vienen etapas en nuestra vida, escúchate esto bien por favor, vienen etapas en nuestra vida que nos caen un clase rollo, viene una prueba tan fuerte, Satanás planifica revolcar la casa, revolcar a la familia, y viene una temporada dura, difícil, y viene un problema de la familia extendida, y vienen acusaciones falsas, y vienen problemas de disensiones que tú no hiciste nada para ganártelo, y de momento tu marido te es infiel, o de momento tu esposa se ensañó contra ti y tú no entiendes qué está pasando. Y esos momentos son momentos donde nosotros tenemos que hacer un detente y tenemos que meternos con Dios, y nosotros tenemos que intensificar nuestra búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque la prueba que estás viviendo, la prueba que estás viviendo está exigiendo que te escondas con Dios. Y cuando vino la debacle económica, todos sabemos lo que eso significa a nivel emocional. A nivel emocional, hasta la gente le da insomnio, no logran conciliar el sueño. La preocupación es tan fuerte, que eso les afecta. Y aunque tú, ¿verdad?, sigues tu fe, ¿verdad?, y tu relación con Dios sigue, sin embargo, el rollo y la prueba que te ha caído ha exigido que te separes con Dios más. Ese tipo de momento requiere que nosotros hagamos un retiro. Que nosotros hagamos un retiro y que nosotros escojamos dos o tres días donde digamos, le digamos a la familia, voy a estar encerrado, tengo que buscar a Dios. Esta situación es tan dura y tan fuerte que yo necesito buscar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario buscar a Dios en circunstancias como esa. Porque aún cuando nosotros seguimos con nuestra fe firme, la prueba es tan dura, la prueba es tan fuerte que te puede sacar de carrera emocionalmente hablando. Y por cuanto estás descontrolado a nivel emocional y no estás durmiendo y el estrés está creciendo, puede que llegue un momento en que requiera de una actitud madura, requiera de una actitud de fe, una actitud bíblica, y no tienes la fortaleza, no tienes los recursos para poder enfrentar eso, por no entender que la prueba que vino sobre ti necesitó que te retiraras con Dios. Entonces, ahí es donde nosotros damos sorpresas, donde nosotros estamos caminando con Dios, pero de momento hubo un cambio de carácter que nosotros mismos ni entendimos, ni entendemos por qué cambió nuestro carácter. Y nos pusimos malhumorados y nos pusimos huraños y comenzamos a lastimar a la gente que está cerca de nosotros. Inclusive en el trabajo, la gente notó de que, wow, mira, el cristiano está virado. Entonces, es injusto que nos señalen, pero hay una realidad. Nosotros somos la luz del mundo y nosotros no podemos borrar esa realidad. El mundo nos observa y el mundo aprende más de lo que observan en nosotros que lo que leen en la Biblia. Porque para el mundo lo que leen en la Biblia eso es teoría, pero lo que ellos observan en nosotros, eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Y por eso la Escritura dice que el mundo lee la palabra a través de nuestro testimonio. Entonces, hay veces que nosotros nos sobreconfiamos de lo que hemos aprendido y manejamos las diferentes áreas de nuestra vida en automático. Y manejamos en automático las cosas y ahí vienen las grandes caídas, ahí vienen las grandes sorpresas, las pérdidas inesperadas, como la que le ocurrió a Moisés. ¿Y sabes algo? A Moisés le ocurrió esto, y desde el día que yo lo leí, desde el día que yo leí lo que vamos a leer ahora, créeme que se quedó dentro de mí esto impregnado. Porque yo recuerdo que después que yo leí esto, yo hice una oración. Después que yo leí esto, yo tuve que parar y hacer una oración. ¿Por qué? Porque Moisés fue un hombre que Dios llamó para que sacara a Israel de la esclavitud de Egipto y los sacara a través del desierto y los llevara a la tierra prometida. Y desde que él asomó las narices, escucha, desde que Moisés asomó las narices y llegó a Egipto y le anunció a su pueblo, Dios los va a sacar de aquí y los voy a llevar a la tierra prometida. Desde ese día, los israelitas le hicieron la vida de cuadrito a Moisés. Y Moisés actuando en amor, y Moisés actuando en paciencia. Siempre buscaban la manera de criticar a Moisés, y siempre buscaban la forma de señalar a Moisés, y siempre resistían la autoridad de Moisés. Y aun cuando el pueblo de Israel veía los milagros que Dios operaba en el desierto, sin embargo, a la corta que a la larga, Moisés era culpable de que no hubiera agua, Moisés era culpable de que no hubiera, comida sólida, porque estaban hartos del milagro del maná. El maná era un milagro. Todos los días amanecía pan del cielo sobre el suelo y la gente lo recogía para comer. Eso era un milagro. Pero la gente se cansó del milagro y comenzaron a desear carne. Y todo el tiempo atacaron a Moisés. Hasta que llegó este escenario que vamos a leer. El número 20 dice así: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Pero permíteme parar aquí y aclararte que la vez anterior que el pueblo se quedó sin agua, Moisés golpeó la piedra en el nombre de Jehová de los ejércitos, y una piedra brotó agua y el pueblo tomó. Quiere decir que ellos estaban ahora sin agua, pero ellos fueron objeto de un milagro de provisión de agua. Quiere decir que ellos no tenían por qué asumir esta actitud de protesta y de estar exigiéndole a Moisés y quejándose contra Moisés porque nos quedamos sin agua otra vez. Pero la gente es así. Y hay veces que tu marido se pone así. Y hay veces que tu esposa amanece con uno de esos días y se pone así. Y hay veces que tus compañeros de trabajo se ponen así. Y no es la primera vez que se han puesto así. Y llega un momento, señores, en que empezamos a sentir hartos de que yo siempre tenga que ser el amortiguador. Siempre tengo que ser yo el que aguante la presión, y siempre soy yo el que tengo que ser humilde, y siempre soy yo el que tengo que ser manso, y siempre soy yo el que tengo que interceder, y siempre soy yo, y estoy cansado de ser yo siempre el que tenga que asumir el comportamiento correcto. Harto estoy. ¿Y qué demuestra esta mi actitud? Que la presión de la verdad, de la realidad, la presión de la realidad me está exigiendo que yo me retire con Dios. Porque la Escritura me dice: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo recibirás la recompensa de todo lo que has invertido. Pero hay veces que nos desesperamos, hay veces que pensamos que esa recompensa no va a venir, porque ha pasado mucho tiempo y nos hartamos y decimos: es injusto que yo tenga que ser el que lleve la presión y el que lleve la carga. Es injusto. Y cuando nos sentimos así, eso es una bandera que se está levantando y nos está diciendo: rey, retírate, retírate. Necesitas más fuerza de las que tienes. Pero Moisés no lo hizo. Y dice la Escritura en el 3: y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Mira qué clase de, perdónenme que lo diga, pero qué clase morón. Qué clase morones. Yo prometí no usar esa palabra, pero es que cabe completa. Verso 4 dice: ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué no nos has hecho subir de Egipto? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, de viñas, ni de granada, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebelde. Oigan, morones. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y ahí Moisés ministró con coraje. Ahí Moisés ministró la palabra de Dios con indignación. Ahí Moisés desobedeció a Dios, porque él estaba tenía tanto coraje que cuando Dios le dijo: háblale a la peña, háblale y saldrá agua, él tenía tanto coraje que él no escuchó a Dios. Nos ha pasado que tenemos tanto coraje que Dios, sabemos que Dios trató de hablarnos, pero no lo escuchamos porque estábamos ciegos, estábamos sordos, estábamos sobrecogidos de malestar, de cansancio, y actuamos, inclusive ministramos molestos, y utilizamos la palabra de Dios con un corazón dañado. Y cuando Dios le dijo: háblale a la piedra en mi nombre, y él lo cogió, él lo que hizo fue que primero le reprochó al pueblo y después cogió la vara y la golpeó una vez, y como no salió agua, la golpeó por segunda vez, y Dios en su gracia y en su misericordia hizo que el agua brotara. Pero debió no haberlo hecho. Pero para no deshonrar a Moisés, Dios hizo que saliera agua. Pero a partir de ese momento Dios le dijo: no vas a entrar a la tierra prometida. No vas a entrar a la tierra prometida. Porque usaste mi palabra para deshonrarme delante del pueblo. En otras palabras, Moisés, tú tuviste dominio de tu carácter a lo largo del camino. Tú manejaste la frustración a lo largo del camino. Manejaste la injusticia a lo largo del camino, pero al final te hartaste, te cansaste y te gastaste el lujo de tomar mi palabra en tu boca y ministrarla en ira. Y aunque tienes la razón del mundo, tienes la razón del mundo para haber maltratado a tu hijo, pero nunca debiste haberlo maltratado. Aunque tuviste la razón del mundo para haber maltratado a tu marido, pero yo nunca te di autoridad para que lo maltratara. Aunque tenías toda la razón del mundo para exigir justicia en tu lugar de empleo, pero yo nunca te puse en ese lugar, sino que te dije: confía en mí, yo voy a batallar esas batallas por ti, yo las voy a librar por ti. Pero no confiaste, no confiaste, y te cansaste. Aunque llevabas una carrera impecable, verso 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Amados, hay creyentes que han perseverado en la iglesia, pero perdieron la personalidad de Jesús y sus frutos han cambiado. Y tú lo justificas por las malas experiencias que has tenido en la iglesia. por haberte cansado de hacer el bien, ahora estás en esta etapa de brazos caídos. Y quiero decirte que estás sucumbiendo espiritualmente. Y estás a punto de perderlo todo. ¿Por qué? Enojado. Dolido y herido. Mientras que el Señor te dice: ¿y quién tú te crees que eres? Cuando que te dije desde un principio que si a mí me maltrataron y fueron injustos y tuve que soportar que se dijeran toda clase de males contra mí mintiendo, y los perdoné y los amé y les serví hasta el final, ¿quién eres tú para estar en esa actitud? A esta etapa de tu vida. Y hay dolor en el corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque estás en la última etapa de tu vida. Cristo viene pronto. Has dejado muchos años. Has dejado muchos años siendo fiel. Has puesto muchos sacrificios para servirle a otro. Y qué triste es que al final pierdes la batalla. Qué triste que al final pierdas esta batalla. ¿Todo por qué? Porque asumiste una mala actitud. Con razones o sin razones, asumiste una mala actitud que Dios no nos la va a tolerar. ¿Por qué? Porque Él ha enviado a su Espíritu. Él ha enviado a su Espíritu y Él ha prometido. Esa es una promesa. Él dijo: yo los bautizo en el Espíritu Santo y fuego, y el Consolador consolará todas tus dolencias del alma. Y yo estaré contigo todos los días de la vida. Todo el mundo te podrá dejar. Tu padre y tu madre te podrán dejar, pero yo jamás te dejaré. Y yo te prometo que te sostendré de tu mano derecha y nunca te voy a soltar. Yo voy a ser tu torre fuerte. Yo voy a ser tu roca sobre la cual tú te afirmes. Y nunca te faltará la palabra necesaria a su tiempo. Así que no tienes excusa para que ahora, última hora, te pongas en esas actitudes. Y el Espíritu Santo nos dice a todos: arrepiéntanse de haber cambiado. No se sobreconfíen. Vuelvan a ser humildes, vuelvan a ser mansos. Vuelvan a temblar delante de mí, vuelvan a temblar delante de mí. No se acostumbren a mi presencia. Porque por Moisés haberse acostumbrado a mi presencia, escuchó con ligereza, obedeció con ligereza y ofendió al Espíritu Santo. El corredor que celebró antes de tiempo, que asumió una actitud prepotente perdió la batalla. Y hay gente que eran muy cuidadosos en su matrimonio, bien cuidadosos, y mientras su esposa era joven y mientras su marido era joven, se cuidaban. ¿Por qué? Porque siempre estaba la posibilidad de que esto vuele en canto y se vaya con otra o con otro. Pero ahora que somos viejos, donde no tengo temores de que se vaya porque ya está carrachá, ahora se tratan como les da la gana, ahora se faltan el respeto, ahora no les importa reconciliar y están 3 días sin hablarse. Eso es pecado. Eso es pecado. Porque la voluntad de Dios es que el matrimonio madure, sea un ejemplo de amor, de honra, de lo que es romance para las parejas que vienen detrás. Razón por la cual nosotros tenemos que tratarnos y buscar madurar y superar nuestros conflictos y siempre mantener un alto nivel de comportamiento que edifique la relación. Porque esa es la voluntad de Dios. Y porque eso honra a Dios. Que nos tropezamos, que nos resbalamos. Mira, todo el mundo tiene el derecho de resbalarse y tropezar y cometer una falta de vez en cuando. Pero tenemos que reaccionar. Tenemos que reaccionar. No podemos quedarnos ahí en la falsa confianza de que Dios me comprende. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Que eso sea suficiente para nosotros. Jesús nos está llamando a terminar la carrera de la misma manera como la comenzamos, dando fruto. Quiero terminar diciendo que habemos muchos que tenemos conocimiento de la palabra. Y por cuanto tenemos mucho conocimiento de la palabra, ya no la leemos. El Señor dice: inaceptable y peligroso, porque nunca el conocimiento ha transformado la vida de la gente. Lo que transforma la vida de la gente es la revelación de la palabra. Y habrán cosas que yo he leído mil veces, y la leo en la madrugada, y el Espíritu de Dios lo volvió a utilizar mil y una vez para ministrar a algo específico en el tiempo de hoy. Y por eso es peligroso que nosotros nos sobreconfiemos de todo lo que conocemos de la Biblia. Este es un mensaje para los viejos. Este es un mensaje para los que llevan mucho tiempo en el Evangelio. Pero ojo a los jóvenes que llevan poco tiempo en el Señor. ¿Por qué? Porque tú te vas a enfrentar a esto de aquí a unos cuantos años. Si Cristo no ha venido antes, te vas a enfrentar a esto. Y qué bueno sería que desde ahora, con temor y temblor, tú empieces a orar y le digas al Señor: Señor, que yo jamás caiga en eso. Yo no sé cuántos se han dado cuenta de lo que el Espíritu de Dios está haciendo últimamente entre nosotros. Pero Él lo ha venido diciendo. Algo glorioso se avecina. Pero tengo que prepararlo, tengo que prepararlo, tengo que prepararlo. Y todos los que estamos escuchando la voz del Espíritu Santo, tenemos que responder. Tenemos que responder.
Gracias por ser parte de nuestra sección de podcast de Uno Church. Puedes seguirnos en todas las plataformas digitales. Si desea brindar alguna generosidad, puede hacerlo a través de paypal.me/catacumba5, App Church Center Catacumba 5. Puedes enviar tu donación a Catacumba 5 RR05 Box 24800 Añasco, Puerto Rico 00610 y ATH Móvil Business /Catacumba 5. Gracias por creer y ser parte de llevar el Evangelio hacia el mundo a través de tu generosidad. Vamos a...